A partir de este momento comienza En la Agenda, En la Agenda. Un espacio para abrir las puertas a la cultura. En la Agenda, música, teatro, poesía, literatura, cine y mucho más. Solo por Unicauca Estéreo, 104.1 FM.
Un saludo muy especial de bienvenida a todos los oyentes de Unicauca Estéreo que a esta hora están con nosotros en La Agenda, el espacio que abre las puertas a la cultura. Les damos la cordial bienvenida para que nos acompañen durante estos 25 minutos con toda la información cultural para que te programes durante esta semana. Recuerden, también estamos en la internet por el portal www.unicauca.edu.co/emisora. También en el portal de las emisoras colombianas www.colombia.com. Esta es En la Agenda y con mucho gusto les acompaña Flor Delis Urrea.
Estás en La Agenda. Cuéntanos qué haces.
A esta hora y en esta sesión queremos contarles acerca de un proyecto muy interesante que se viene desarrollando por parte de un estudiante de diseño gráfico de la Universidad del Cauca. Se trata de Matraqueando Saberes. Matraqueando Saberes es un proyecto de diseño que promueve el reconocimiento de los saberes propios para dinamizar las memorias de las comunidades locales en el municipio de Maguipayán, en Nariño. El proyecto se realizó como trabajo de grado para optar al título de diseñador gráfico por parte de Freddy Armando Tenorio. Él nos cuenta un poco más sobre esta investigación.
Matraqueando Saberes, más que todo, nace más o menos en el año 2012, cuando yo fui llamado a un proyecto de investigación denominado Inventores e Innovadores Rurales y Urbanos hacia una cartografía comparativa del conocimiento local en el territorio del Cauca. Ese proyecto comprendía dos zonas fuertes de aplicación. Sí, la zona del Cauca y la de Nariño. Entonces yo ya había adquirido experiencia en otro proyecto de investigación que se realizó allá en el departamento del Cauca, Pensamiento Matemático y Vivienda Nazi. Básicamente allí, ese proyecto Inventores no se pudo ejecutar, así que yo empecé a navegar por las redes sociales y me llegó una solicitud de unirme a un grupo llamado Solo Magui en Facebook. En ese grupo se comparten las principales problemáticas que actuales se están viendo en la comunidad de Maguipayán y con el proyecto que ya me había dado la idea de hacerle un seguimiento a los procesos de elaboración de objetos autóctonos, quise viajar hasta el pueblo y realizar un trabajo en conjunto con la comunidad, de tal manera de que yo hice un proceso de articulación con la institución educativa donde yo estudié, ¿sí? Entonces, básicamente, este proyecto hace énfasis, ¿sí?, a la recuperación, digamos, de todo lo que tiene que ver con la producción artesanal que día a día está desapareciendo, ¿ya? Entonces, es importante, digamos, yo desde mi campo del diseño, yo vi que era importante recuperar todos esos saberes debido a que, digamos, los saberes artesanales hacen parte, digamos, de un patrimonio cultural y además de la humanidad. Entonces, la UNESCO también declara que digamos, la producción artesanal y los conocimientos ancestrales deben de ser reconocidos, ¿sí? Porque esto hace parte no solamente de un patrimonio que hace parte de una comunidad, sino que también de todo un pueblo, de todo un país, ¿sí? Y eso ayuda también al patrimonio, digamos, digamos, para preservar los conocimientos que día a día se relegan.
En la agenda.
En la agenda.
Los vestigios que tenemos acá son unos artefactos que surgieron en base, digamos, a partir de una experiencia que se vivió, de unos talleres que se vivieron allá con la comunidad de Maguipayán, haciendo de tal forma una articulación con la institución educativa donde yo estudié. Entonces, la idea era que los más jóvenes, las generaciones jóvenes, digamos, se pudiera transmitir esos conocimientos a ellos, ya que estos conocimientos se pierden. Entonces, en esos talleres se hicieron todos estos objetos y básicamente ahí tenemos 4 objetos, digamos, la cuzuca, la matraca, la catanga y la banqueta. Hay artefactos de mucha variedad, digamos, en campo como la pesca, la minería, las embarcaciones, ya que esos objetos se utilizan diariamente en la comunidad. El problema digamos, donde yo quise enfocarme en este proyecto, más que todo era como a la producción artesanal, ya que allá es ahí donde se está perdiendo. Entonces la idea era fortalecer, digamos, los conocimientos ancestrales ya que es importante para la comunidad y para las nuevas generaciones, pues que realmente necesitan esos conocimientos para el futuro. Yo creo que este trabajo desde el diseño es muy importante, ya que primero me ayuda como profesional. Es un nuevo campo que yo experimenté y realmente me sirvió muchísimo, no solamente para los conocimientos, digamos, a nivel de personal, sino profesional, ¿sí? Me ayuda a formar en ese sentido porque pues, es una nueva experiencia. Las comunidades están muy olvidadas y es importante que nosotros desde nuestro campo retomemos esos saberes, ¿sí? Para que de esta manera podamos transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones y así preservar todo lo que tiene que ver con la producción artesanal, pues que se está desapareciendo a medida que pasa el tiempo.
En la agenda.
Celebramos estos trabajos que se vienen desarrollando desde la Universidad del Cauca con participación de los jóvenes universitarios y que impactan fuertemente en las comunidades y construyen memoria.
En la agenda.
En el marco de la actividad Jueves de Museo, un espacio dirigido a socializar distintos aspectos relacionados con los museos como espacios vivos, se abordó el tema de los museos participativos, un espacio para reflexionar sobre la necesidad de incluir la participación dentro de los museos en el contexto del mundo contemporáneo. Jorge Alberto Vega es el jefe del Departamento de Diseño y él nos cuenta cómo se desarrolla esta propuesta.
En la agenda.
Lo que estamos haciendo es abriendo como un espacio para hablar principalmente del manejo del patrimonio y de los museos, específicamente los espacios de museo, que queremos, digamos, y buscando como un espacio para dar otro enfoque y un cambio de mirada en torno a lo que es el patrimonio y los museos. Entonces, hoy pues la charla trata de cómo se pueden buscar en abrir esos espacios de diálogo, de encuentro dentro de escenarios como los museos, y esto parte también porque nosotros tenemos un grupo de investigación que es el Laboratorio de Imagen Narrativa y Transmedia y tenemos un proyecto que estamos ejecutando durante este semestre y el siguiente aquí en el Museo de Historia Natural, ya en conjunto con la dirección del Museo de Historia Natural y el grupo de diseño gráfico, estamos elaborando este proyecto de investigación. Entonces, precisamente nuestro objetivo es encontrar, digamos, alternativas, estrategias y espacios que permitan que otros públicos entren y participen del museo. Precisamente uno de los puntos de partida son expresiones que de la gente que denotan cómo los museos están perdiendo, digamos, espacio o están perdiendo público, digamos, o el interés del público. Por ejemplo, la gente dice, bueno, yo no voy al museo porque yo lo visité una vez hace como 5 años y es lo mismo. Entonces la gente dice, bueno, ¿yo a qué voy? Entonces, si no ha cambiado, entonces el museo tiene algo diferente cada vez que usted va, entonces hay que empezar a pensar qué podría tener de diferente. La otra es, no, pues yo no voy al museo porque ya toca guardar silencio, no puede uno preguntar, no puede hablar, entonces, digamos, porque a veces uno siente que algunos museos, digamos, pueden ser muy autoritarios y se ve el patrimonio como algo anquilosado, que no se puede tocar, que, como decía, no se puede alzar la voz o no se puede, digamos, dialogar con la otra persona al lado. Entonces, esa mirada de los museos también está cambiando. Es decir, el museo es un lugar para que la gente esté, para que comparta, para que cree y para que, digamos, hable alrededor del contenido, para que difunda. Entonces, esos son, por ejemplo, los primeros cambios de mirada. No necesariamente el museo tiene que cambiar, digamos, de infraestructura. La infraestructura es importante, pero también hay que, el cambio de mirada permite que los museos también incluyan a la gente de su comunidad. Entonces, es el primer paso, buscar cómo se puede incluir la comunidad.
En la agenda.
Gracias por estar con nosotros aquí en La Agenda, el espacio que abre las puertas a la cultura.
Por si un día me muero.
Y tenemos a nuestra artista invitada hoy en La Agenda. Se trata de Lila Di. La cantante está construyendo una identidad sonora. Ella ha grabado 2 sencillos, Gitana y Caramelo. Lila Di tiene 25 años y es conocida artísticamente como Lila Di, pero su nombre es Liliana Muriel. A ella la hace feliz trabajar en la escena cultural, el teatro, la música, todo esto son sus pasiones. Y aunque no estudió ninguna de estas en la universidad, pues hoy dedica sus días a las tablas y al canto. Lila Di define su vida como una aventura y todo lo que llega a ella. Tiene varios proyectos, uno de esos y en el corto plazo es hacer una gira nacional. Ella ya se ha presentado en diferentes festivales y eventos en la ciudad de Medellín como la Feria de las Flores y ahora estará apostando por otros escenarios a nivel nacional. Y como ella está construyendo una identidad sonora, pues no se atreve a catalogar su música dentro de un género, pero sí sabe que suena un poco de folk, de pop y de fusión entre sonidos orientales y latinoamericanos. Escuchemos a Lila Di con esta canción, Gitana.
Si un día me muero y tú lees este papel, que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido, ni lo eres, pero de mi corazón, un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Luna la que miras, el sol porque te calienta, yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina, y por los celos, a mí el corazón me arde, por los celos, a mí el corazón me arde.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 24 años.
En la agenda. Estás en la agenda. Te invitamos a que programes tu semana.
Y en esta sesión te invitamos a que te programes porque estás en la agenda. Programa tu semana, programa los días que vienen. Y tenemos una invitación muy especial que hace el Ministerio de Cultura y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Ellos están recorriendo 15 ciudades de Colombia con la ruta C3+D, convocando a todos los emprendedores creativos con una idea de negocio que involucre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para hablar acerca de cómo promover negocios exitosos en la industria cultural y también invitarlos a que se inscriban en lo que será la quinta convocatoria, así como participar por un cupo en el grupo grupo de los más de 100 emprendedores que recibirán formación en elaboración de modelos de negocios y también acompañamiento en formulación y puesta en marcha de sus emprendimientos. El seminario-taller estará a cargo de Ana María Holguín. Ella es coordinadora de acompañamiento del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es publicista, magíster en administración y ganadora del 5º concurso Planes de Negocio Culturae. La invitación es inscribirse en http://gub.gl/mzngyk. Esta es la dirección, o también lo pueden consultar en Google con la ruta C3+D.
En la agenda. En la agenda.
Y la Cámara de Comercio del Cauca tiene el gusto de invitarlos para que asistan a la charla informativa del concurso Ventures 2015. Este concurso busca captar, canalizar, estructurar y también desarrollar proyectos empresariales con propuestas innovadoras y sostenibles, todas ellas para transformarlas en proyectos exitosos y mediante el acompañamiento y también entrenamiento a sus gestores. Quienes estén interesados pueden comunicarse con Marcela Valencia, Oficina de Desarrollo Empresarial, teléfono 826-2079, extensión 142. El correo electrónico emprendimiento@cccauca.org.co.
En la agenda.
Y seguimos aquí en la agenda, invitándote a más eventos para que te programes en la presente semana. Hasta el 30 de abril está abierta la exposición Arqueología Histórica en Popayán. Para la historia del país y del suroccidente, Popayán ha sido una ciudad relevante desde épocas coloniales, a través del proceso independentista hasta la consolidación de la República. Estudios recientes en el campo de la arqueología histórica de la ciudad, pues, remueven todos esos fragmentos del pasado de esta ciudad que le invitan también al recuerdo y la memoria de una ciudad antigua, de una ciudad llena de arte, de cultura y, por supuesto, de mucho patrimonio. Esta exposición está en la Casa Museo Negret, ubicada en la calle Quinta, entre carreras 10 y 11.
En la agenda. En la agenda.
Y tenemos invitación a más exposiciones. Esta lleva por título Sin Razones y es de José Alfonso Espada. Se estará desarrollando hasta el 27 de abril en el Museo Nacional Guillermo Valencia, carrera sexta número 269. José Alfonso Espada Villaquirán nació en Popayán, es maestro en artes plásticas y diseño de la Universidad del Cauca y está presentando esta muestra pictórica denominada Sin Razones.
En la agenda. En la agenda.
Y tenemos la segunda noche de cuento, temporada cuenteril. Será el 30 de abril en el Teatro Bolívar a las 7 de la noche. Una noche de puro cuento al mejor estilo de Encuéntate Tito Tú. Una noche para soñar, para reír y para compartir el gusto por la palabra. Invitados muy especiales, la narrativa de Camilo Radagás, la cuentería de Pablo Delgado, Javier Muñoz y Román Rueda. No olviden, esto será el 30 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar. Y tenemos taller de parkour recepciones. Esto será el 26 de abril en la Arcada de la Herrería a las 9 de la mañana y está dirigido a todo público masculino, femenino y niños y niñas. Los implementos necesarios que debes llevar es pantalón, sudadera, camiseta suelta y calzado de running. Evitar llevar objetos que dificulten el proceso como cámaras, celulares, entre otros. Los niños deben acudir con sus padres de familia o un adulto responsable. Taller de parkour, recepciones.
Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.
En la agenda, en la agenda.
Mañana volveré. Ay,
En la agenda.
En la agenda.
Matacho Descorp, Solo Expo, Café La Disidencia, Carrera Quinta, número 348. Esta exposición Matacho Descorp hace referencia a observar hacia atrás, hacia un momento íntimo donde sus objetos más personales acaban en una pared y se convierten por arte de aura en generadores de diversas sensaciones. El estilo de Matacho Descorp no solo está en el arte, sino también es un aspecto esencial de su percepción y acción de sus estados alterados más íntimos. Cuando vemos mover a este personaje, no vemos solo el movimiento objetivo, también vemos un estilo particular de moverse en el mundo. No olviden Café La Disidencia, Carrera Quinta, número 348, y en Café Disidencia encuentras Matacho Descorp. Solo y seguimos disfrutando de la música de nuestra invitada musical el día de hoy, con Lila.
En la agenda, en la agenda.
Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea.
Y una lamentable noticia para la literatura es el fallecimiento la mañana del lunes 13 de abril del escritor uruguayo Eduardo Galeano, a los 74 años de edad. Este escritor uruguayo, Eduardo Galeano, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, murió en Montevideo. Entre los libros de Galeano se encuentran además el libro de los abrazos, el fútbol al sol y sombra, espejos y patas arriba.
Jamás proclamado derecho de soñar. ¿Qué tal si deliramos por un ratito?
El escritor había dejado preparado para su publicación un texto inédito que quería se publicara tras su fallecimiento. Para esto, la editorial Siglo XXI preparará la publicación de esta probablemente en el mes de mayo, que aparecerá simultáneamente en España, México y Argentina. Este jueves estaba prevista la presentación en España de Mujeres, un libro antología de los mejores textos del escritor sobre las mujeres, con relatos sobre personajes como Juana de Arco, Rosa Luxemburgo, Rigoberta Menchú, Marilyn Monroe y Teresa de Ávila.
El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. La gente trabajará para vivir.
Lamentamos el fallecimiento de ese gran literato. Todo su legado es para disfrutarlo.
Códigos penales, el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir.
Y muere también en la misma fecha de Eduardo Galeano otro escritor. Se trata del alemán Günter Grass. En 1999, Günter Grass recibió el Premio Nobel de Literatura y el Príncipe de Asturias de las Letras. Este Premio Nobel murió a los 87 años de edad en la ciudad de Lübeck. Considerado el más importante escritor en lengua alemana de la posguerra y un referente político en su país, Grass alcanzó fama mundial con la publicación de su novela El tambor de la hojalata en el año de 1959. 40 años después, en el año de 1999, recibió los dos más prestigiosos galardones del ámbito literario mundial, el Nobel y el Príncipe de Asturias de las Letras, en reconocimiento a su dilatada trayectoria como escritor. Junto al tambor de hojalata destacan en su producción literaria obras como Pelando la cebolla del año 2006, su polémico libro de memorias A paso de cangrejo del año 2002, Mi siglo del año 1999, Es cuento largo de 1995, Encuentro en Telga, El rodaballo de 1977, Años de perro de 1963 o El gato y el ratón de 1961. Aquí tenemos también un gran legado de este gran hombre de las letras, el alemán Günter Grass, quien también partió a la eternidad. Dos grandes hombres de la literatura que abandonan este mundo y se van a la eternidad a seguir disfrutando de la palabra.
No será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición comprarla. la justicia y la libertad, hermanas.
Y bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de La Agenda, el espacio que abre las puertas a la cultura. Con mucho gusto les acompañó Flor de Lis Urrea. Sigan con la programación que les ofrece Única UG Stereo 104.1 FM.
Espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la
vida. La próxima semana, un nuevo espacio para abrir las puertas a la cultura. En la agenda. Por Unicauque Estéreo, 104.1 FM.